En España hay 8,7 millones de pensionistas que cobran 9,5 millones de pensiones, cuyo importe medio es de 933 euros mensuales. Representan un 30% del gasto público en España. Y hemos visto cómo en los últimos meses las calles de las principales ciudades se han llenado precisamente de pensionistas que piden pensiones dignas, subidas ligadas al IPC. Y es que la última revalorización de las pensiones no les ha convencido a la ciudadanía y por eso este colectivo quiere soluciones.
La situación del sistema público de pensiones y la vida de los pensionistas se sigue deteriorando día a día. No se garantiza ni el IPC real como si se hace en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Piden, como decimos, reforma de las pensiones.
Todo apunta a que se quiere esperar a que pase el periodo preelectoral actual, distrayendo al objetivo, al colectivo de pensionistas, para volver de nuevo a implantar el 0,25 y el factor de empobrecimiento.
Eran palabras de Ángel Córdoba, el portavoz de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, durante su manifestación delante del Congreso de los Diputados. De momento parece que, según la ministra, pues no se va a llevar a cabo ninguna reforma o modificación. Solo habla, eso sí, de compromiso.
Aclararle que este Gobierno está totalmente comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones para garantizar la suficiencia económica que establece el artículo 50 de la Constitución española, por supuesto, haciéndolo dentro del marco del Pacto de Toledo, de las recomendaciones del Pacto de Toledo y de la Mesa de Diálogo Social.
Aún no se ha construido ese nuevo proyecto, el nuevo modelo del sistema de pensiones sobre el que se lleva trabajando en el Pacto de Toledo desde hace 2 años. Según todos los expertos, el sistema actual es insostenible, mientras el eco de las manifestaciones suenan en la calle. La pregunta es si hay solución para revalorizar las pensiones. ¿Se pueden revalorizar? ¿Cómo debe ser el nuevo modelo que salga de ese pacto de Toledo? Mientras tanto, como decimos, de momento parece que toca esperar a los pensionistas, aunque, como hemos oído algunos, pues se les está agotando la paciencia. Las reivindicaciones quieren que no caigan en saco roto. Y en los próximos minutos vamos a hablar con Carlos Rico Mira, el expresidente de Tercera Edad en Acción, un nuevo partido político que viene a proponer iniciativas para demostrar que en España se puede mejorar. Carlos Rico, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Encantado, muchas gracias, un placer estar aquí.
Un placer estar con usted porque usted es presidente de la Tercera Edad en Acción. ¿Qué es concretamente este nuevo partido político que ha surgido para que los pensionistas tengan voz en la calle?
Vamos a ver, el partido joven, somos mayores, pero el partido joven. Nace en mayo, después de los avatares legales, se puso a trabajar antes. Hay una pareja alicantina de Antonio Jiménez y Antonio Arce que se pusieron a trabajar en los estatutos. Uh-huh. Después me llaman y a ver cómo podemos montar esto, que parecía algo muy complicado. Uh-huh. A nuestras edades, montar un partido político, pues hay que tener un poquito ganas de complicarse la vida, ¿no? Pero es absolutamente necesaria.
Se la han complicado.
Mucho.
¿De qué manera?
Mucho, mucho, mucho. Pero gracias a ustedes es un placer poder explicarlo. Es un honor y es una necesidad. Uh-huh. Y se monta este partido. Este partido tiene una doble vertiente que es importante. Uh-huh. Tenemos una edad por la cual tenemos que defender los intereses, no me gusta mucho la palabra, pero corporativistas, evidentemente, uh-huh, de ese gran colectivo de 10 millones de pensionistas jubilados aproximadamente. Uh-huh. Y ese colectivo procede de ideas diferentes y se une esta necesidad de proteger al colectivo con una necesidad que nosotros entendemos vital, porque no vamos a poder arreglar el problema del colectivo si no arreglamos, si la botella está rota se nos sale el agua, ¿no? Uh-huh. El problema de la gran tensión, de la gran crispación que existe en nuestro país. Uh-huh. Y jubilados, prejubilados o jubilados activos como yo, pues pensamos que esto hay que empezar la casa por donde hay que empezarla. Uh-huh. Si se está un poquito derrumbando, y decimos, vamos a ver, tenemos una edad donde hemos militado o no militado, uh-huh, todos los componentes del partido y los millones de ciudadanos jubilados, en diferentes partidos, pero ya llega una edad donde hemos recapacitado y hemos visto a través de estos años que cada partido tenía cosas muy buenas y que desgraciadamente sacábamos en la calle o el de enfrente todo lo malo y al final todo lo bueno se iba perdiendo en un debate, uh-huh, que desgraciadamente nos está llevando a una crispación social enorme. Uh-huh. Y nosotros decimos, tenemos que parar la crispación.
Uh-huh. ¿Cómo lo quieren hacer ustedes? Porque parar la crispación ahora mismo en la calle es complicado. Es
muy
difícil.
Complicado. Nosotros decimos que los jubilados, podemos hablar de otros colectivos, uh-huh. los jubilados, dentro de nuestros principios, es que queremos que nadie utilice nuestra jubilación, que los debates de jubilación los vamos a defender nosotros. Porque si lo defienden otros partidos, vamos a estar en manos que en un momento determinado uno pasa a gobernar, no gobernar, que es lo que está pasando, uh-huh. y que lo defiendan cuando ellos quieran, cuando la necesidad es presente, real y en el futuro muy gorda, porque el 76% de la población va a ser mayor dentro de poquito tiempo, mayor de 65 años, 20 puntos más que la media, es una barbaridad. Vamos a ser la segunda sociedad más envejecida, barbaridad digo en cuanto a la proporción, una maravilla de poder vivir mucho tiempo, absolutamente desproporcionada. Uh-huh. ¿Y qué hacemos? Pues decimos, mire usted, nuestro partido tiene cabida ideologías diferentes. Uh-huh. Y es la segunda parte del encanto, por eso somos un partido político. Si fuésemos solamente de jubilación, hay asociaciones muy interesantes de jubilación. Y lo primero uh-huh. que decimos, que eso lo queremos defender, como decía antes, en las instituciones, uh-huh. con nuestro voto. Somos nosotros los que nos
ustedes
defendemos.
Representan, perdóneme, casi 10 millones, de personas en España.
No me permito decir que sí. lo representamos, sino que hay 10 millones. Sí. Y hay un tema muy importante también. Tengan ustedes en cuenta que en España hay un 30% de abstención de ciudadanos que están desmoralizados por lo que ven. Uh-huh. Y de esas 30% de abstención hay aproximadamente un 10% que llamaría de abstención técnica. Uh-huh. Pero ahí, esos son 10 millones más. De los cuales 6 o 7 podían votar y que no votan porque ven un enredo. Uh-huh. Y nosotros que somos los padres, los abuelos, los cuñados, los suegros de los que están gobernando, hacemos como una empresa familiar. Decimos, chicos, os hemos dejado una transición unida y resulta que habéis tomado el relevo familiar en la empresa común que es España y no lo estáis haciendo bien. Aquí uh-huh. pasa algo, estáis muy crispados. Uh-huh. Venir a casa, que lo vamos a intentar explicar y tomar nosotros las manos. Porque nosotros lo que no queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, una sociedad enfrentada. Porque eso nos recuerda, precisamente, la sociedad enfrentada que heredamos de nuestros abuelos y de nuestros padres.
Fíjense que si estaremos enfrentados, porque escuchábamos hace nada unos minutos el eco de esas manifestaciones que han ocurrido frente al Congreso de los Diputados, que no tienen precedente alguno en nuestro país, en España. Y esto significa algo, Carlos.
Mire, nosotros tenemos un compromiso político, y lo tenemos escrito, de que no vamos a criticar a ningún partido que sea democrático. Nosotros entendemos que el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, otros partidos que existen, uh-huh. más minoritarios, que son democráticos, lo que les tenemos que es llevar y quitarles ese deseo de enfrentamiento o esa obligación o dejarse llevar. Precisamente esa unión viene de algo que no nos hemos inventado nosotros, que es la Tercera España. Uh-huh. Esa Tercera España que nace en el siglo final del XIX, pero donde es profunda a finalizar la Guerra de España, casi terminando la Guerra de España, uh-huh. que casi la inicia en aquel momento, en esa fase, aunque anteriormente hay más gente, hasta el propio primer presidente de la República Española, que uh-huh. fue Niceto Alcalá Zamora. Uh-huh. Y bueno, hemos hablado de Madariaga, Sánchez Albornoz, políticos, intelectuales, todo lo que quisiéramos, Ortega y Gasset, etcétera, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Esa Tercera España es absolutamente necesaria y es la que queremos unir. Y viene esto a cuento, por lo que decía, y perdón, la palabra no es muy acertada, a cuento, uh-huh. porque nosotros no podemos entender que en el siglo XXI, en una España, sea posible que los tengan que salir los mayores a manifestarse. Y lo de ayer, decía que no quería criticar a ningún partido político democrático. Uh-huh. Hay partidos que utilizan la democracia, pero no son democráticos, uh-huh. para utilizar a los mayores. Es absolutamente lamentable que se incite a los mayores a salir a la calle y encima arriesgar, violentando de alguna manera la seguridad uh-huh. de la máxima institución, uh-huh. y luego aparecer como salvadores. Algunos que manejan los grupos. Yo no lo puedo entender. Eso es, imagínese usted por un momento que esas personas mayores, yo mismo, yo soy hipertenso, ¿eh?
En esa, le iba a decir que esto es como estar en plena campaña electoral. Todo el mundo se acerca a todo el mundo.
Es increíble. Entonces, esas personas, imagínese de esa edad, en la excitación de esa manifestación y ese problema, uh-huh. un infarto, dos infartos, lo que fuese, es, uh-huh. es evidentemente. Hay conciencia social. Entonces, uh-huh. a mí la impresión que se me da es que últimamente todo vale, se estaba utilizando para alguien que quiere ser moderado. En este caso somos muy conservadores, uh-huh. la mezcla de moderados, uh-huh. Sociales, liberales, pero aquí somos extremadamente conservadores. A nosotros nos da la impresión que se está intentando controlar todo. Uh-huh. Es decir, controlo el Parlamento, consejero de su diputado, como puedo, minimizo el Senado, ocupo los medios de comunicación oficiales, uh-huh. controlo la calle. Uh-huh. Ese modelo me recuerda a algún modelo que últimamente está muy de moda en los medios de comunicación y que todos conocemos, más allá de los mares. Uh-huh. La estrategia es exactamente la misma. Uh-huh. Entonces, a mí personalmente digo que nosotros, nuestra obligación es que los mayores se sientan representados donde, en las instituciones. Uh-huh. Y hay una cosa que es muy importante. Podemos volver a las instituciones. Mire, los jubilados actuales somos, creo, o son personas muy formadas. Pero yo les aseguro a usted y a todos que dentro de 5 o 10 años, los millones de jubilados que van a haber son personas que van a manejar la informática, que habrán visitado, que hablan idiomas, que tienen carreras extraordinarias, que tienen una experiencia extraordinaria y que van a ser magníficos políticos. Porque van a tener tiempo para hacerlo desinteresadamente, solamente por el hecho de sentirse ocupados y desarrollar lo que ellos saben hacer. Les vamos a dar una lección a los profesionales de la política, salvando, evidentemente, los miles de políticos que lo hacen bien. Pero lo que estamos viendo
pues,
es horrible.
Le iba a preguntar sobre los políticos. ¿Echa usted de menos buenos políticos en España ahora mismo?
Vamos a ver, si una empresa no va bien, hay una parte importante que tiene la culpa el que la dirige, ¿no? Uh-huh. Pues si la política va mal es que los dirigentes no lo hacen lo suficientemente bien. Uh-huh. Yo creo que le he contestado. Pero nosotros venimos, eso se lo van a decir entre ellos, ¿eh? Uh-huh. Nosotros no tenemos una edad para empezar como el PSOE contra el PP, Ciudadanos, no sé qué, a discutir. Se lo van a decir entre ellos. ¿Para qué se lo vamos a decir nosotros? Nosotros vamos a intentar calmar y decir, oye, vamos a ver. Yo no quiero ningún cargo, pero si estuviesen un día en un cargo y hay una idea muy buena de otro, le diría plenamente en el debate, voy a aplicar su política porque me gusta. Porque lo que usted hace, esa parte se la voy a aplicar. Porque se la compro, vamos, como se dice, se la voy a comprar. Esa es la tarea. España necesita eso. Nosotros venimos, y yo en particular, y perdone que ahí personalice, llevo años pidiendo que ante una situación excepcional hace falta medidas excepcionales. Aquí era absolutamente necesario un gobierno de los tres grandes partidos. Había que sacar para adelante el problema. Esto solamente se puede sacar con unión. No se puede sacar de esta manera, con golpes institucionales, son golpes institucionales. Uh-huh. Realmente, un golpe institucional, ¿qué es? Utilizar las instituciones uh-huh. para forzar las instituciones.
Usted echa...
Ahí soy contundente con todo lo moderado uh-huh. que es nuestro partido, pero las cosas sí que... Uno puede ser moderado, pero puede ser contundente en lo que es peligro para la sociedad y peligro sobre todo para nuestro colectivo. Uh-huh. La estabilidad, mire, para nuestro colectivo lo más importante es la estabilidad. Por eso somos profundamente europeístas. Menos mal que estamos en Europa. ¿Se imagina usted, con este lío de país que tenemos, un país de la peseta, con devaluaciones, con inflación, etc., etc., en qué situación se encontraría el país y los jubilados? Esa estabilidad es necesaria. Lo primero que pedimos los jubilados es estabilidad. Uh-huh. Y lo que no podemos es destabilizarla nosotros. Lo que sí que podemos es reforzar la estabilidad con el voto.
Uh-huh. Bueno, nos están ustedes en ese voto. Bueno, vamos a hablar de partido.
Sí.
Ahora hablamos de las soluciones que ustedes y de las iniciativas políticas que ustedes quieren poner en marcha de temas desde la política, economía y también judiciales. Pero, a ver, ¿cómo surge, Carlos? ¿Cómo surge un partido como el suyo? Hace 3 meses creo que están también en 11 provincias.
12 provincias y 50 localidades, bueno, o algo así. Claro. Más redes sociales.
¿Cómo se inicia un partido como este? ¿Ustedes se sientan? ¿Quiénes se sientan? ¿Y qué deciden algún día?
Ya les he dicho que dos Antonios alicantinos, además es nacional, pero no es en Alicante, ¿eh? Y estamos muy orgullosos de intentar ser nacional Alicante. Se juntan dos Antonios, que son amigos, y dicen, esto no puede ser el tema de las pensiones, uh-huh. y hay que defender esto, famoso 025, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Luego, posteriormente, me llaman a mí, bueno, Carlos es una persona muy ligada en el pasado a la transición y muy vinculada a la transición, que ahora lleva muchos años en el mundo empresarial y que está... Le llamamos a ver qué pasa. Claro, cuando me llaman y me dicen esto, digo, estáis locos. ¿Qué vamos a hacer nosotros nuestra edad? Me siento y hago lo que en la empresa se llama la propuesta única de valor o propuesta única de venta. Para ver, hacer un análisis, ¿no? Y me sale la más bonita de todas las que he visto yo en el mundo. Vamos a ver. En el mundo empresarial. Vamos a ver. Propuesta única de valor. Lo que decimos nosotros se escribe demostrable, que somos personas sensatas, que tenemos experiencia y que procedemos de diferentes partidos y que estamos dispuestos a unir nuestra fuerza por el bien de todos, de nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros mismos. Sí, fácilmente demostrable, nuestra militancia. Se quedarían ustedes asombrados de ver de dónde viene, de todos los lados, pero con el denominador común que se deja la ideología de lado y coge lo mejorcito de la política correspondiente. Uh-huh. Estupendo. ¿Resolvemos, intentamos resolver un problema o una necesidad? Pues claro que vamos a intentar resolver un problema o una necesidad. Uh-huh. Tres, somos diferentes, claro, es la casa común de todos los mayores demócratas de ideas diferentes. ¡Jo! Yo me apuntaría a ese partido, claro, nos hemos apuntado. Cuatro, cinco, valor percibido. Nos hemos dado cuenta que hay un valor percibido impresionante. ¿Lo compraría yo? Claro, estoy ahí. Bueno, y la última pregunta, ¿cuándo vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a hacer? Ahí está el problema. ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Cuántas personas se van a adherir a nuestro proyecto con los pocos recursos que tenemos? Uh-huh. Porque si no tenemos pensiones...
Claro, pero iba a decir, ustedes, ¿dónde quieren llegar? Porque están ustedes ya presentes en 12 provincias. Claro, ustedes se llevan, como decíamos, 2 meses, 3 meses.
Tres meses como el presidente del gobierno.
3 meses, casi 100 días, casi de gobierno.
Nosotros 120 días, un poquito más. Hemos prolongado la letra, 120 bueno, días.
Claro, la idea, ¿ustedes hacia dónde quieren caminar? No sé si han hecho algún cálculo de previsiones sobre a finales de año, en cuántas provincias van a estar, cuántas personas van a formar parte de este proyecto y bueno, si hacia dónde van a canalizar precisamente este partido político.
Nosotros queremos canalizar al partido político a presentarnos donde nos podamos presentar. Nosotros somos de vocación nacional. Nos encantaría poder presentar listas en todos los sitios. Uh-huh. Y al Congreso, Diputados y Senado, que no, listas abiertas, tenemos edad para ser senadores, uh-huh. En comunidades autónomas, en provincias y en ayuntamientos. Uh-huh. Llegaremos donde podamos porque nuestros recursos son limitados. El estar en los medios de comunicación es un lujo y hay que agradecerlo, ¿no? Los medios son limitados, ¿qué vamos a hacer? El partido no puede ser dirigido por los que tienen dinerito y los otros. No, es un partido de veteranos, de jubilados, que se lo hacen todo. Uno nos presta el local, el otro el mobiliario, ustedes nos invitan. Nosotros es una gran voluntad de colaboración y de solidaridad de grupo. Tenemos que ser grandes, no podemos poner grandes cuotas. Uh-huh. No tenemos subvenciones. Uh-huh. Tenemos una dificultad enorme, pero nuestra voluntad, nuestro coraje y deseo de estar. Y estaremos donde tengamos que estar. Y le voy a contestar con muchísima sinceridad. Yo tengo siempre muy sincero. Además, a estas alturas del partido, en este partido, si no somos sinceros, nos hemos equivocado totalmente. Mire, este es el partido del futuro. Si logramos nosotros estar, aunque no saquemos ningún resultado, aunque a la gente le gusta tener resultados, uh-huh. aunque no saquemos ningún resultado y sigamos trabajando con el objetivo que tiene el partido, dentro de 10 años este partido será importante. Lo que tenemos que aguantar el partido, sea cual sea el resultado, tenemos que saber ganar donde podamos y perder. Porque lo importante es que sabemos jugar el partido. Sabemos cómo lo... Da igual ganar un partido, si se ha jugado bien al fútbol, perdónenme, el símil deportivo de esta España, el fútbol. Pues si nosotros sabemos hacer política, sabemos que es una lucha.
Ustedes tienen, no en hacer política, pero sí experiencia.
Mucha experiencia. A mí ya me han llamado a un que otro partido diciendo, oye, me has quitado un militante. Digo, por favor, por lo grande que soy, que te voy a quitar. Si somos 70 personas, 80 personas en 120 días, aunque estemos en 12 provincias. Entonces, ¿tenemos una misión política? No. Creemos que tenemos que canalizar. Y le voy a decir una cosa, dentro de 10 años, este partido, yo no estaré, ni mucho menos, dentro de 10 años en este partido va a haber magníficos dirigentes, uh-huh. porque será gente extremadamente formada y en la mujer sobre todo también. Ese dominio, repito, de las redes sociales, de la comunicación, de las lenguas, de las profesiones, de las decisiones, de la toma de riesgo, van a ser unos jubilados extraordinarios. Por ellos vale la pena que nosotros hagamos esa carrera de relevo donde los 100 primeros metros nos ha tocado a nosotros y a mí el primero de salir ahí corriendo junto con los compañeros fundadores.
Pues enseguida seguimos hablando con Carlos Rico, presidente de Tercera Edad en Acción. Va a ser tras el boletín informativo de la 1:30 y vamos a volver pues enseguida.